animales. Antes de entrar de lleno al capítulo, escuchamos su feedback, nos dijeron que estaba bueno, Fundamentos, que estaba interesante, que no había mucho de eso en el mercado en español, que exactamente lo que queríamos hacer, pero que no estaba fácil de entender. Así que le dimos un par de vueltas. El capítulo van a ver en la descripción también, que tiene una guía que lo acompaña sobre los términos que los podrían confundir. Y antes de eso, le tomé de prestada la idea a JJ Redick, que es un exjugador de la NBA, que empezó un podcast con LeBron James, que están haciendo un Fundamentos, pero de básquet, y se juntan a hablar de cosas mucho más técnicas. Y cuando parte un capítulo, Redick se sienta y dice, mira, vamos a hablar de más o menos esto, te lo explico ahora con papelito y todo para que no te confundas. Así que este segmento va a ser un poco eso. Cuéntenme también, ya sea en Spotify o en YouTube, lo que sea, si es que les hace sentido, si es que les funciona, si es que les ayuda a entender. Y si es que ya conocen el mundo financiero, y si ya conocen el mundo financiero, se pueden saltar de una esta sección. Bueno, aquí estamos hablando en esta serie de Fundamentos, y lo hablamos un poquito en el capítulo, que es Capital Allocation, que es cómo usar tus recursos, los recursos de una compañía, en verdad. Pero si uno lo piensa en el lado personal, es más o menos lo mismo también. Yo tengo mis recursos, tengo mi plata, y tengo mi tiempo y mi atención, y yo tengo que definir cómo usarlo. Y eso es alocación de recursos, eso es Capital Allocation. Y eso es lo que estamos hablando en esta primera temporada, serie de Fundamentos, para entender cuál es la mejor forma en que las compañías, las personas, los inversionistas pueden usar sus recursos. En este capítulo vamos a hablar de CAPEX, que es Capital Expenditures o gastos de capital, que es básicamente cuando las compañías compran algo esperando un beneficio futuro. Y ahí también Francisco me puso contra la espada y la pared tirando una definición que no tenía preparada, pero eso es más o menos lo que es el CAPEX. Hablamos de barreras de entrada también. Y eso, ustedes se pueden imaginar un castillo al que es tu compañía y tienes enemigos que quieren entrar a robar tus beneficios, tus utilidades. ¿Y qué haces tú para protegerte? Pones barreras. Y eso hacen las compañías y ponen cualquier tipo de defensa que haga que no sea tan fácil entrar a competirle. Entonces, cuando escuchen barrera de entrada, piensen en cómo hago para que mi negocio no sea fácil de invadir. Hablamos también de emitir un bono, que cuando una compañía pública quiere más plata para algún proyecto, tiene formas de conseguir esa plata. Y una de las más típicas es emitir un bono, que es deuda. Yo públicamente digo que necesito 500 millones de pesos, un inversionista dice, ya, yo te los presto, pero me tienes que pasar 600 millones de pesos entre años más. Eso es emitir un bono cuando se hace a nivel público. Otra forma es con un aumento de capital, que en vez de emitir un bono público que yo me prestan plata y la voy a devolver, le digo a alguien, préstame plata y yo te doy un pedacito en mi compañía. Que eso es cuando primero una compañía se abre a bolsa, el IPO, o cuando se emite capital de manera futura también. Hablamos de costo de capital también, y creo que Cristóbal ahí lo explica súper bien, pero es, a mí me cuesta plata porque emito un bono o levanto acciones, entonces cualquier plata que yo consiga me cuesta, no me llega gratis. Y ese va a ser mi costo de capital, y cualquier inversión que yo haga debiese superar ese costo de capital. Costo marginal, que puede que mis costos en general sean súper bajos, de la oficina, si tengo un negocio de data center, los data center que tengo, pero poner el siguiente puede que me sea muy caro. Y ese es el costo marginal, el costo que está en el borde, el que si yo quiero crecer un poquito más, eso es lo que me va a costar. Y mis inversiones tienen que superar ese costo marginal, o si no, me quedo como estoy. Hablamos de múltiplos también, y creo que eso lo hemos usado en todos los capítulos, como múltiplos para acá, múltiplos para allá. Múltiplos para allá. Es que cuando uno ve a las compañías no puede mirar solamente el precio, porque cada compañía tiene una unidad de medida distinta. Entonces lo que se hace es ver el precio o el valor de la compañía, el market cap, dividido por algo. Eso va a ser un múltiplo, que me está mezclando dos números. Y pueden ser múltiplos de eficiencia, múltiplos de deuda, múltiplos de, como les dije, precio. Y se usan harto porque te mezclan dos fuentes de información que por sí solas no te dicen mucho. Pero generalmente cuando hablemos de múltiplos, van a ser múltiplos de valorización. EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Es una unidad de media de utilidades, más o menos, pero los gringos, de la nación de Estados Unidos, decían que si uno ve las utilidades netas, se pueden ver afectadas por cosas que en verdad no tienen nada que ver con el negocio. ¿Qué pasa si justo tuviste que pagar un impuesto muy grande ese año, pero tu negocio anduvo muy bien durante el año y tus utilidades negativas porque pagaste ese impuesto? O porque tuviste que pagar una multa o algo así que no es core del negocio, dijeron no, saquemos ese ruido y veamos el EBITDA. tiene harta discusión porque el EBITDA, y sobre todo el EBITDA ajustado, te permite manipular un poco las ganancias. Y hay gente que le gusta, gente que no. Creo que Warren Buffett es de los que dice que EBITDA no sirve de nada. Hay que mirar el flujo de caja y eso es lo más importante. Pero EBITDA es eso, es como una unidad de utilidad, pero un poco antes del ruido final de gastos raros, impuestos y cosas así. Si decimos revenue, estamos diciendo ventas. Así se le dice en inglés nomás. Y por último, el concepto de escala mínimo eficiente, que ahí creo que Cristóbal lo explica muy bien, pero es qué tan grande yo tengo que ser para empezar un negocio. Eso, les dejo también de nuevo la guía. Cualquier comentario, muy bienvenido. Y ahora sí, vámonos de una a este tercer capítulo de Fundamentos. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales Financieros Fundamentos, donde vemos de verdad qué es lo que pasa en el mundo financiero. Ojalá bien explicado. Somos Francisco Verdugo, Pablo Riemann, acompañados por Cristóbal Silva y Diego Grove en este tercer capítulo de Fundamentos, donde vamos a ver el CAPEX. Bienvenidos.
Animales.
Una entrega más. Se nos pasó un poquito el echaba de menos. Eso es lo que en verdad quería decir. Echaba de menos un capítulo de Fundamentos. Bienvenidos de nuevo, Cristóbal. Bienvenido, Diego. Como siempre, Francisco.
Hello. Gracias, Pablo.
No sé si le ha pasado a ustedes, pero ahora que empezamos a hablar de Capital Allocation, bueno, para ustedes que están escuchando, cuando nos juntamos y pensamos en qué hablar en este podcast de Fundamento, nos sugirieron Capital Allocation, Cristóbal y Diego. Y yo pensé, ¿por qué cresta partir por ahí, bueno? Creo que hay temas muy interesantes para hablar en el mundo de la finanza, value investing, la cultura, qué sé yo. ¿Por qué partir por Capital Allocation? Y lentamente me fueron convenciendo. Y hoy día leo, yo creo que todas las semanas, varios artículos que dicen Capital Allocation es probablemente lo más importante que hay en el mundo de las inversiones, tanto a nivel de gobierno, a nivel de compañía, a nivel de persona. Al final estás invirtiendo tu plata. Así que nada, es una introducción mía de la importancia que le estoy viendo a esto que estamos haciendo. No sé si te ha pasado, Francisco.
El cerebro animal, pues, man. Al final la percepción selectiva juega un rol fundamental. Cuando te querís comprar un auto y viste uno que te gustó, puta, lo empezás a ver a cada rato en la calle.
Todos lados.
Y ahora empezás a pensar todo como capital allocation. Fernando también ahora me habla todo como capital allocation. Así que vamos evangelizando con este tremendo tema tan importante, que se puede hacer de distintas maneras. Como ya lo hemos visto, hicimos un capítulo especial de M&A en el que yo me quedé. Para mí el gran mensaje fue: hay empresas que hacen, que se dedican o que es parte de la ADN a hacer de M&A, a esas creerle un poquito más, a las otras quizás no tanto. También como las empresas gastan plata o invierten en pagar el sueldo, en contratar algunos servicios. Hoy día vamos a hablar de CAPEX, y ahí vamos a explicar un poquito qué es el CAPEX y estas otras maneras de invertir en investigación, desarrollo, pagar dividendos, recomprar acciones, distintas formas que vamos a ir explicando, pero hoy día es CAPEX. ¿Cómo te explicaron CAPEX cuando llegaste a la pega, a tu primera pega como analista financiero, Pablito? ¿Cómo lo lograste entender?
Buena forma de introducirme, porque yo no sabía nada cuando empecé, pero CAPEX es Capital Expenditures, y es, yo lo imaginaba como una manufacturera que tiene que comprar una máquina para producir. Y esa es plata que no se gasta en el mes a mes, no se da los sueldos, no se va pagando intereses, nada, sino que llega a fin de año, tenés tu resultado y decís: ya, de esta plata que me gané, voy a ocupar X plata en comprar más máquinas para ganar más plata a futuro. Entonces, como es algo que tú compraste para que te dé beneficios por varios años a futuro, no podís decir que ese gasto correspondió todo a un año. Entonces vais separando como ese gasto en lo que después se denomina la depreciación y amortización. Pero así lo entendí, como esas desembolsadas de plata que te van a durar muchos años. No sé cómo lo ves tú.
Sí, y también ahí como que se abre un poquito en cuánto necesito como para mantener mi infraestructura, para mantener el negocio funcionando, o si voy a hacer un CAPEX porque voy a expandirme y quiero partir proyectos nuevos, y para eso necesito infraestructura nueva. Y eso termina muchas veces determinando, bueno, ¿tengo la plata para hacerlo? ¿No tengo la plata para hacerlo? ¿Emito un bono? ¿Me endeudo? ¿Salgo a hacer un aumento de capital? Yo creo que de todo eso vamos a hablar, porque termina determinando muchas veces el rumbo de las empresas y de la industria. Y creo que un buen una buena manera de ir a, pensándolo es, uno no puede proyectar la demanda. Uno puede tener una buena idea, puede desarrollar un negocio, pero tú realmente no sabes cuánto te van a comprar. Pero lo que sí tú puedes determinar es cuánto tú vas a ofertar y qué vas a, cómo vas a armar tus procesos, tu negocio, para decir quiero vender una polera, quiero vender 10 poleras o como sea. Y eso lo vamos a dejar con ejemplos que Cristóbal está ahí a punto de explotar el micrófono para...
Lo que acabas de decir, Francisco, es básicamente la conclusión de un libro que es muy bueno, que se llama Capital Returns, que fue escrito por gente de Marathon Asset Management. Ahí Diego lo está mostrando. Y es una colección de distintos reportes, análisis de este boutique o este shop de inversiones a lo largo de su vida. Ha tenido muy buenos retornos, entonces la verdad que es un must read para cualquier inversionista. Y el concepto es súper simple pero bien poderoso. O sea, la verdad que parte, imaginémonos una industria que tiene, imaginemos, empieza un aumento en la demanda. Ese aumento en la demanda expande los márgenes y los retornos sobre el capital invertido de esa industria. El management de las compañías operando en esa industria generalmente empiezan a acumular caja, y las proyecciones de este crecimiento en la demanda y también confianza, o acumulan caja y acumulan confianza, y empiezan estas proyecciones de aumento de la demanda, las empiezan a extrapolar al futuro y justifican aumentos de CAPEX o aumentos de expansión de la producción a los inversionistas, a los accionistas, etcétera. Y eso, generalmente esos aumentos de la producción y expansión de producción tienen un lag, un rezago en materializarse y en entrar al mercado. Y cuando este gerente general está haciendo este aumento de la producción, lo que tiende a pasar es que todos los gerentes generales en la misma industria están haciendo exactamente lo mismo al mismo tiempo. ¿Y qué pasa? Cuando entra la capacidad, entra hasta acá esta nueva ola de producción, generalmente entra todo al mismo tiempo, el mercado se llena de oferta, los precios bajan, los retornos sobre el capital invertido bajan, quedan más bajos que el costo de capital, empresas empiezan a quebrar o a cerrar o a vender activos y naturalmente después el ciclo se normaliza o volvemos al inicio donde quedan operando algunos pocos. Entonces, ese es el gran concepto, que es súper simple pero poderoso, y lo hemos visto que se repite una y otra vez en distintas industrias. Y entonces, lo que concluye el libro es lo que tú dijiste, Francisco: enfoquémonos en la oferta y no en la demanda, porque la demanda es muy difícil de estimar, mientras que en la oferta uno puede ver los comportamientos de la industria y cómo eso eventualmente va a afectar al retorno sobre el capital invertido de esa particular industria.
Está muy bueno lo que estáis contando y vamos a seguir en eso, pero creo que expliquís algo. Hablaste de retorno y hablaste de costo de capital. ¿Cómo se enfrentan esas dos fuerzas y por qué hay que tenerlo en la cabeza?
Exacto. Al final lo que uno busca como inversionista es que al invertir en un activo, en una compañía, es que el retorno de ese dinero que tú estás invirtiendo sea mayor a algún piso. Y muchas veces ese piso puede ser tu costo de oportunidad, puede ser otra inversión que puedes hacer. Oye, yo estoy comparando dos inversiones, o también puede ser la tasa libre de riesgo, y al final ese piso que estamos haciendo, que nos permite comparar una inversión con otra, es lo que le llamamos el costo de capital. Industrias con poca barrera de entrada tienden a converger a que el retorno de la industria se mueve de forma parecida o oscila cercano al costo de capital. Eso es principalmente, Francisco.
Sí, hay como complemento, muchas veces, y no lo tomen como un hecho, pero muchas veces como costo de capital podría usarse un número tan simple como decir 10%. Y también obviamente hay fórmulas académicas que están calculadas en base a cuál es el costo de financiamiento que tengo, que eso está en base a la tasa libre de riesgo, que en este caso puede ser las tasas de los bonos del Tesoro, más un premio que le exijo a tomar riesgo de invertir mi patrimonio.
A lo Buffett.
A los Buffett, igual pensé lo mismo, el 10% buffettiano y quizá 15% para private equity, cosas un poco más riesgosas. Pero volviendo a esto, me acordé de cuando mencionáis, Cristóbal, del ciclo. Cuando estábamos viendo el Silicon Fund, se hablaba de que era una industria cíclica, la de semiconductores. Porque si pensáis, hacer chips es una fábrica gigante, una fábrica a la que te demoráis años en sacarla. Y pasó exactamente eso, como años que crecía la demanda, hacían harta fábrica, después caía la demanda, quebraba las compañías, se consolidaba al punto que hoy día eran 14 compañías, 16 compañías que son las que estaban en el fondo. Y me imagino como esa industria, pero no sé si se cumple esto de los ciclos en todas las industrias. Hay industrias en que es más prevaleciente, otras en las que en verdad no hay ciclo. ¿Cómo se ve en distintas partes del mundo?
Esa es una de las tareas más importantes de nosotros como analistas de inversiones, ir entendiendo las ventajas competitivas y la barrera a la entrada, los costos de cambio, que permitan que no se genere este círculo que habla Marathon. En la realidad, aplica a casi todas las industrias. O sea, por ejemplo, y generalmente uno lo ve súper claro cuando hay un aumento de la demanda. Pongámonos China. China consumió mucho acero en todos sus planes de infraestructura cuando empezó a crecer a tasa de doble dígito. El acero, un input fundamental para acero, es el mineral de hierro. En el año 2000 habían cuatro operadores, que es Vale, Río Tinto, BHP y FMG, que controlaban cerca del 60% de la oferta de mineral de hierro. Que empieza a crecer la demanda impulsada por China, y lo que terminó es que el mercado se desordenó un montón. Entraron muchos actores pequeños, inundaron el mercado y los precios terminaron bajo el costo de capital. Y no solo entraron muchos actores nuevos, sino los mismos Vale, BHP, Río y FMG, también con este auspicioso crecimiento de la demanda que proyectaban que se iba a mantener por mucho tiempo, empezaron a crecer capacidad como loco. Hasta que en un minuto, la verdad que todas terminaron con los balances bastante endeudados. Si uno le saca la foto a estas compañías del 2012, 2013, realmente tenían mucha deuda. Y es súper interesante, y les recomiendo ver las presentaciones de los días de inversionistas de estas compañías que son listadas en la bolsa. Tipo 2015, 2016, empiezan a hablar de capital allocation, empiezan a ser disciplinado en la oferta, y uno ve que la producción de Vale y de lo otro empieza a mantenerse constante, y también empiezan a adquirir algunos de estos players que quedaron operando bajo el costo marginal, y la oferta se terminó concentrando incluso más. Hoy día ellos controlan, estos cuatro compañías controlan cerca del 80% de la oferta.
Oye, Cristóbal, y a lo mejor comenta, no sé si puedes comentar, hay industrias que al final son bastante más cíclicas que otras. Algunas son más predecibles, tienen demanda un poquito más predecible, como comentó Francisco. No sé si puedes dar ejemplos de cuáles industrias son más cíclicas, cuáles son menos cíclicas, entendiéndose que al final todas tienen algún grado de ciclicalidad.
Oye, sí. Antes de dar el paso a Cristóbal, mientras hablaba y me acordé una industria quizás cíclica, pero que estamos viendo todos los deportistas slash padeleros, que son las canchas de pádel, que una ola de canchas impresionante que yo creo que viene porque están proyectando mucha demanda y porque cualquier persona puede llegar, o no cualquier persona, pero las barreras de entrada son más o menos bajas para yo ponerme con una cancha de pádel. ¿Puede ser ese como un indicio de algo que es más cíclico?
Aquí hay mucha psicología humana. Existe el sesgo de, en inglés se dice recency bias, que es como el sesgo de actualidad. Y siempre creemos que lo que pasó, lo último que pasó, nos anclamos a eso y tendemos a proyectar que esto va a pasar para siempre. Es como cuando fue COVID. Todos creíamos que las conductas de COVID iban a durar para siempre. Ahora todos creemos que vamos a ser fanáticos del pádel. No lo sé.
Sí, la verdad que lo que tú decís, Diego, es súper importante en lo que es la industria intensiva en CAPEX. Una herramienta importante que podemos tener nosotros como analistas para saber en cuál industria invertir o no industria invertir, el concepto de escala mínimo eficiente, que está muy bien descrito, y les recomiendo el libro, el autor es Bruce Greenwald, que fue profesor mío en Columbia Business School, se llama Competition Demystified, perdón por el inglés, y básicamente habla de que hay algunas industrias que necesitas mucho capital o mucha inversión para llegar a los niveles de costo que te permitan ser competitivo. Esa industria tienden a tener barrera a la entrada mayor. El ejemplo que estaba dando recién de la industria mineral de hierro incluso tiene ese concepto. De hecho, por eso hoy día el 80% es controlado por 4 compañías. Se necesita, para la industria mineral de hierro, se necesita mover mucha tierra, mucho material para sacar hierro. Y se necesita puerto e infraestructura, y eso necesita proyectos de CAPEX muy grandes. ¿Eso qué quiere decir? Que la escala mínimo eficiente en la industria de mineral de hierro es alta. Hay otras industrias que es mucho más baja, y también y eso hace que las barreras de entrada sean menores. Y hay un concepto que incluso más interesante aún, que es cambios tecnológicos de repente hacen variar la escala mínimo eficiente. Pongámonos en el caso de retail. En el retail, antes tú, para poder hacer un retail exitoso, necesitabas operar en un mall, necesitabas contratar a la Valeria Massa para traer tráfico, necesitabas darle crédito a tus clientes y necesitabas contratar espacio prime en la televisión, y la verdad que muy pocos podían hacer eso. Hoy en retail necesitas Shopify, gastar algo de dólares en Instagram, botones de pago que están realmente commodity en el mercado, uno puede contratar cualquiera, y con eso ya eres casi competitivo que el retail que describíamos antiguamente, que tenía todos estos componentes. Ahí este cambio tecnológico realmente cambió la barrera entre la industria, y vemos lo que está pasando en retail en general.
Y además de estos cambios tecnológicos, hoy día la geopolítica, cómo influye también en el CAPEX. Ponte tú, todos sabemos que los chinos necesitan muchos chips muy sofisticados, y que la cuestión de los chips probablemente termina teniendo una cuestión media bélica entre medio, porque las armas más sofisticadas del mundo se manejan con chips muy sofisticados, pero Estados Unidos le tiene bloqueadas las máquinas de ASML para que los chinos no compren las más sofisticadas, ¿cachai? Y probablemente China tiene toda la plata del mundo para meterle a esta cuestión, pero no puede hacer todo el CAPEX que le gustaría porque no puede comprar las máquinas que necesita. Y además, en cierto tipo de industrias como esa, necesitáis ingenieros que te operen las plantas, por lo tanto hay un desafío también logístico, técnico, y el CAPEX, al final, a lo que quiero ir es, no es solamente tener plata para gastar, sino es que los momentos en los que viváis y tus partners comerciales te permitan hacer los CAPEX que tú necesitáis.
Ahí yo quiero complementar, y Cristóbal, te voy a acordar de a lo mejor de nuestros tiempos cuando invertíamos en Latinoamérica, especialmente en Brasil. Yo personalmente le tengo un susto a las industrias donde el gobierno elige campeones. ¿Y a qué me refiero campeones? El caso de Brasil puede decir, oye, somos los campeones del mundo del acero porque tenemos la producción de hierro más barata, y por lo tanto Vale le está vendiendo el hierro baratísimo a Gerdau. O pasa también en la aerolínea. Oye, somos los campeones tenemos la mejor ingeniería aeronáutica en el mundo, en Brasil, y por lo tanto yo como gobierno subsidio a Embraer, y Embraer a su vez subsidia a TAM, y por lo tanto te pueden destruir el mercado. O sea, son jugadores totalmente irracionales. Cuando hay incentivos, obviamente subsidios cruzados o subsidios de gobierno, cambian los incentivos, y por más que Cristóbal diga no, se consolidó en 4, bueno, pero falta que Lula llegue y le diga, contrate un nuevo gerente general de Vale y le diga, oye, da lo mismo acá, cuánto sea tu retorno sobre la inversión, tenemos que ser lejos del mayor productor y tenemos que generar empleo.
Absolutamente. De hecho, en la industria mineral de hierro, uno de los que destruyeron la industria fueron los mismos chinos, que tenían, eran cero competitivo en términos de costo marginal, pero el gobierno los protegía la industria, y aunque tenían retornos sobre el capital que eran muy por debajo del costo de capital, seguían produciendo. Sí, uno lo ve. Y en Brasil es una economía súper proteccionista. Lo uno también lo ve en los bancos, con Banco Brasil, con distintos, con Electrobras, que también destruyó la industria de energía en Brasil. Sí, muy, muy, muy buen punto. Hay que tener harto ojo. Oye, y un tema importante es lo que volvíamos a decir antes, cómo estos cambios de la demanda, los crecimientos de la demanda, pueden ser tu mejor amigo o tu peor enemigo en esta industria intensiva en CAPEX. Y algo que al menos yo he estado pensando harto y dándole harta vuelta es cómo este crecimiento de la demanda de chips, producto de AI, va a configurar la industria o va a cambiar la industria de los que proveen la infraestructura de esos chips. Ahí no sé si, Diego, nos podéis comentar. Yo sé que hay hecho harto trabajo respecto a la industria. ¿Qué es lo que pensáis?
Sí. Como dijo Francisco al principio, no tengo idea si vamos a ser fanáticos de ChatGPT y vamos a tener a agentes como amigos, agentes bots que van a ser nuestros amigos, nuestros recomendadores para comprar ropa, para elegir películas. Vamos a tener asistentes virtuales de todo tipo. Y no se olviden que hace 2 años estábamos hablando también del metaverso. Puede que volvamos a hablar del metaverso en algún minuto. Antes que hablar de AI, yo creo que siempre también es bueno hacer un paralelo a la .com, ¿ya? Toda la etapa de la .com. Creo que es súper importante porque al final se dio un fenómeno bastante similar. Y no sé si se acuerdan en los 90, pero en los 90 al final uno se conectaba a internet. Cuando partió el boom del internet, y ahí se creó también el año 94, se crea Netscape. Cuando partió el boom del internet, uno se conectaba por teléfono, ¿ya? Y tenía que marcar por teléfono, y en vez de salir a la línea telefónica, uno entraba a internet y empezaba a navegar. Y el año 96 en Estados Unidos lo que pasó fue que se creó una regulación, que como muchas veces la regulación no siempre tiene efectos favorables, y se incentivó a que se creara, dado el aumento de demanda de internet, que se creara mucho, se desarrollara, se invirtiera mucho en infraestructura para que hubiera más conexión a internet y para que más gente se pudiera conectar a internet y para que el internet fuera más rápido. Y con eso, si en ese minuto habían 2, 3 grandes jugadores en todo Estados Unidos, empresas de telecom, aparecieron varias empresas de telecom y empezaron a invertir en infraestructura, empezaron a invertir en cableado de fibra óptica y empezaron a pasar fibra óptica por todo Estados Unidos, ¿ya? Y esa fibra óptica llegaba a las casas y ahí, acercándola a las casas, también salieron varios carriers locales, ¿ya? Empresas de telco locales que facilitaban que la conexión entre el cableado de fibra óptica que estaba en la calle, por ejemplo, llegara a la casa. Y después uno pudiera conectarse a mayor velocidad usando la línea telefónica. Y después de eso se desarrolló el cable y la conexión que hoy día lo conocemos por cable. Y con eso, si hoy día uno ve, por ejemplo, cómo funcionan los mercados de telecomunicaciones, en general hay 2 a 4 jugadores. Se habla de que si son 4, a lo mejor son muchos y es un mercado un poco irracional y donde no ganan mucha plata. Cuando son 2, son casi monopolio y tienden a ganar plata. Y esto porque justamente es un mercado súper difícil de predecir la demanda y cuál es el nivel de penetración que se requiere para poder rentabilizar esa inversión en pasar cables por subterráneos, cables por arriba, por el aire. A veces hay cables submarinos. Piensen que hoy día todo el mundo está cableado por debajo del mar. Entonces es súper difícil predecir la demanda para algo que es muy caro.
Lo que pasó en esa industria entonces, Diego, es lo mismo que decía Marathon. Entraron operadores y los retornos bajaron, los precios bajaron. ¿Qué es lo que pasó ahí en la .com? Para ver si es que podemos hacer ahí un paralelo con lo que estamos viviendo ahora.
Sí, entraron muchísimos operadores. Como dije, habían 10 jugadores regionales ya en todo Estados Unidos versus los que dije con un escenario normal hay 2 a 4. ¿Ya? Y además habían 300 jugadores locales. ¿Ya? Y todo eso, a su vez subsidiados por el gobierno, y todos esos además financiados con muchísima deuda. ¿Y cuál era el sustento al final de ellos de decir, oye, ¿sabéis que yo Diego Grove, voy a invertir en una telco local, voy a desarrollar mi telco local, ¿ya? Y voy a proveer internet a las casas, eso siempre está basado en que Internet era el nuevo boom y la demanda por Internet debía ser gigante. Y así surgieron millones de negocios.com, ahí obviamente nació eBay, nació Amazon, y lo que pasó en un momento fue que había un boom de inversión en capital de riesgo, bastante irracional, y en un minuto el capital de riesgo, o sea, el mercado, la economía se puso mala y el capital de riesgo se acabó, las .com empezaron a morir, la gente también empezó a pagar menos por internet porque era caro a lo mejor para ese minuto y era lento, no era tan bueno como lo conocemos hoy. Y por lo tanto, al final todas estas .com quebraron y terminaron quebrando también todas estas empresas de telecom ya que habían desarrollado infraestructura. Y quebraron más de 200 empresas y de los carriers grandes quebraron cerca de 8 o 9 empresas grandes.
Lo que sí es muy interesante, Diego, que todo ese CAPEX que se generó quizás hace que los players que las empresas que lo hacen, algunas pueden quebrar, porque obviamente son decisiones de mucha plata y tomáis grandes riesgos. Pero ¿cómo eso seteó la infraestructura para que se armaran modelos de negocio gracias a que el internet se hizo masivo en el mundo? Entonces, como que uno puede ver el CAPEX también como de manera directa en cómo le afecta a estas empresas que están tomando las decisiones de poner la plata, pero también cómo te pueden estar transformando las industrias para que otras compañías puedan hacer disrupciones o aprovechar lo que se está haciendo. El otro día escuchaba a Bezos y decía, a mí alguien me hizo la infraestructura para yo hacer mi negocio en Amazon. Yo no hice nada de esa infraestructura, yo aproveché lo que estaba. Y como en su propósito, le podemos creer o no, decía, yo quiero hacer esta cuestión de apoyar a los viajes fuera a la Tierra porque yo quiero dejar seteada esa infraestructura para que el resto de la humanidad la pueda aprovechar. Y ahí hay juegos de CAPEX importantes y uno gigantesco. Es lo que decíamos de la inteligencia artificial, que Sam Altman le pone esto 7 trillion, si no me equivoco, que es una chorrera de plata, un gran porcentaje del PIB mundial. ¿Cómo creéis que se va a venir eso hacia adelante en la inversión en servidores, data centers?
Efectivamente, lo que ha pasado es las grandes empresas de la nube, ya que son los que proveen la infraestructura de la nube, ya en este caso sería Amazon Web Service, Microsoft y Google, y en menor medida Oracle, ya, y por ahí algunas otras empresas también, están invirtiendo una cantidad impresionante en desarrollar la infraestructura para lo que viene de inteligencia artificial, ya, y la base de eso. Ya, hoy día, más o menos, si consideramos, por ejemplo, Amazon Web Service de Amazon, Azure de Microsoft y Google Cloud, el próximo año, este año, perdón, van a invertir 150 mil millones de dólares solo en infraestructura para, ya sea para el desarrollo de la nube y para la inteligencia artificial. Y más o menos un tercio o un cuarto de eso es demanda por chips de NVIDIA, ¿ya? Por tarjetas gráficas o GPUs, ¿ya? General Processing Units, como se le llama, por su sigla en inglés, son chips de NVIDIA. Y por eso uno ve NVIDIA hoy día, la acción ha volado, porque, para que se hagan una idea, el negocio de NVIDIA de data centers, si no me equivoco, 2018, 2019, vendía en torno a 3 billion, ¿ya? Donde la principal demanda, sus principales clientes eran estos tres grandes clientes, y hoy día ese mismo negocio este año va a vender cerca de 90 mil millones de dólares. Y se espera que de aquí al 2026, 25, 30. Sí, está vendiendo cerca de 150 mil. Y la pregunta es efectivamente si va a haber demanda para poder hacer buen uso de toda esa, de todos esos chips que se están vendiendo y que se están instalando en los data centers de los grandes operadores de la nube. ¿Ya? ¿Se va a justificar esta inversión de 150 mil millones de dólares de Google, Microsoft y Amazon, y que no va a ser solo este año, sino que probablemente va a ser 150.000 el que viene y un poco más, está creciendo 30-40% el CAPEX al año, y probablemente va a ser un 30-40% mayor también en el año 2026. ¿Ya?
¿Se la juegan, Cristóbal, Pablito, con qué creen usted o no?
A mí lo que me pasa con esta industria intensiva de CAPEX es que también hay mucho de teoría de juego y amenazas oye, voy a hacer un plan de CAPEX brutal y hablan de números gigantescos para que otros no se metan. En muchas industrias de intensidad en CAPEX pasa eso, y después los proyectos no se materializan, como lo dijo el management en algún minuto. Entonces me hago la pregunta si es que acá pasa lo mismo también, de que de repente quizás son planes demasiado agresivos con el fin de realmente de disuadir un potencial competidor en la industria.
Es un temazo hablar de estos grandes players, porque si uno piensa en ciclo, puede que sea un gran superciclo. Y respondiendo un poco a tu pregunta, Francisco, si me tiraba a la piscina con algo, es difícil ver Nvidia, que se transformó en la quinta, sexta, séptima compañía más grande del mundo de un año para otro, después de obviamente hartos años de inversión. Cuando uno piensa lineal, pero me acordé de un artículo de Tim Urban que hablaba de la inteligencia artificial del 2015-2016, y él decía que nosotros todo el rato vemos para atrás como una cuestión lineal, pero no podemos ver para adelante, y si es que este es un crecimiento exponencial, la cuestión es vertical. Entonces, si pensamos que la inteligencia artificial crece exponencial y estamos entrando en esa parte de la curva que es más pronunciada, puta, puede que en verdad no nos podamos imaginar la plata que esto puede generar, el valor que puede extraer, el revenue que le puede generar a la compañía. Y de ahí, si uno se va como a la semana a semana, ahora me estaba metiendo cada vez más como a qué está pasando en AI y qué voy a hacer. Y ahí les voy a compartir un video, pero ¿qué pasó en o qué productos salieron de inteligencia artificial la semana pasada de un compadre, un youtubero? Y habían cuestiones filete y que fue simplemente noticia de la semana que no aparecieron en ningún lado. Entonces, por un lado tengo ese optimismo de esta cuestión puede crecer mucho más rápido de lo que yo pienso. Y por otro lado, como un ciclo, puta, puede que en verdad estemos pensando que esta cuestión va a crecer mucho más de lo que en verdad va a crecer. Que en algún momento no va a haber demanda, la gente no va a pagar por estas cuestiones, no hay plata para pagar para este tipo de servicio. Va a haber AI en todas las compañías. Adobe ahora le mete AI a su Photoshop como un chatbot, pero no va a tener que pagar nada más. Entonces, no hay más plata. No sé, estoy muy conflictuado, voy a seguir siendo una amarilla por vida y no te sabría responder. Pero quizá una buena puerta para empezar a hablar un poco de las conclusiones, las reglas del juego del capítulo.
Claro, Pablo, ahí la moraleja es fijarse en la capacidad, en la oferta y no en la demanda. Volviendo al concepto de maratón.
Apliquémoslo vos, entonces. Hablamos desde un principio, capacidad de predecir demanda y mirar la oferta. ¿Qué pasa en AI? A diferencia de la .com, hay un gran jugador que hace estas máquinas que hacen la litografía, ya que se llama ASML, que está en Holanda, que son las máquinas que son necesarias para poder hacer estos chips de mínimo tamaño, super eficiente, en Taiwán, donde hay una empresa que se llama TSMC, que desarrolla el 95% de los chips de 3 nanomilímetros, ¿ya? Estados Unidos hoy día está pagando la TSMC para que se vayan a Arizona a armar una planta y lo único que uno escucha es que está en la capacidad ingenieril y como todos los procesos están armados en Taiwán, que es muy difícil replicar eso en Estados Unidos. Por ahí puede que Japón parece que sí tiene más capacidades para que TSMC pueda desarrollar capacidades para poder desarrollar estos chips en Japón. Y después, si nos vamos al que tiene el chip final, existe una empresa que se llama Nvidia, que hoy día tiene el 90%, desarrolla el 90% del diseño y todo el software en torno para poder usar estos GPU, estas tarjetas gráficas, para poder correr grandes modelos de inteligencia artificial, ¿ya? Como los modelos de OpenAI. ¿Ya? ¿Cuánto se necesita invertir en nuevos data centers, en tarjetas gráficas, etcétera? Francisco mencionó 7 trillion, es un número que tiró San Alman. Puede ser muchísimo si la demanda va a ser muy alta. Y por lo menos lo que sí sabemos es que los grandes compradores son tres jugadores que hoy día tienen mucha caja, no deuda como en la .com, y son jugadores racionales. Y lo otro es que tienen alguna mínima capacidad de predecir la demanda, porque en buena parte esa demanda son productos de ellos, ya viene de productos de ellos. y cuando hablamos de demanda, no sabemos efectivamente, como dijiste tú, Pablo, si va a haber demanda por estos servicios, si estos servicios al final los vamos a demandar a un precio determinado. El mejor ejemplo, hay algunos ya que están tratando de ponerle precio, el caso de Microsoft, por ejemplo. Hoy día tienen Microsoft Copilot, ¿ya? Que hoy día el Microsoft completo para una empresa vale como $60. Con ciberseguridad, yo accedo a PowerPoint, a Excel, Y si yo después le voy a agregar un asistente virtual que se llama Copilot para que me haga mis modelos en Excel, mis modelos financieros en Excel, o me haga mis presentaciones de PowerPoint, eso va a costar $30 más. La pregunta ahí, o que por ejemplo me resuma los emails, o me resuma las conversaciones de Teams, y creo que algo que podría ser muy útil para un analista, para un trabajador que trabaja en terreno, o incluso más para un CEO, que quiere que le resuman todas las minutas de todas las reuniones.
Me agarro lo que tú decís, y yo sí me voy a mojar el poto, ¿no? Como Pablito. Y va a ser un positivo. Yo creo que hay una pregunta de si esta cuestión es una revolución, no solamente es evolución lo que está pasando con la inteligencia artificial. Y siendo muy positivo, creo que sí va a ser una revolución, porque al final lo humano, lo que queremos tratar de ser es ser felices. Y ser felices implica pasar tiempo con tus amigos, pasarlo bien, disfrutar y no estar todo el día trabajando al frente de una pantalla o con tu cuerpo haciendo cosas. Y yo creo que toda esta inteligencia artificial, toda la robotización que va a generar con inteligencia, con mayor productividad, va a hacer que todos podamos trabajar menos, que hagamos nuestra pega más eficiente y que podamos tener más tiempo libre. Por lo tanto, el CAPEX que va a hacer el mundo y toda esta empresa que van a ganar plata, nos va a ayudar a ser más felices. Vamos a escuchar este capítulo en un par de años más, vamos a ver si tengo razón o no, pero el único consejo que les podría dar es que hagan la gran Pablito Riemann, que está ocupando todas las herramientas de inteligencia artificial que existen en el mundo para tratar de ser productivo y eficientar su tiempo y su output.
Oye, te voy a dar la contrapartida negativa de lo que acabas de decir, porque me leí recién...
Ah, pero bueno.
Sí, hay que hacerlo. El Animal Farm de George Orwell, este libro que es como alegoría de la revolución rusa, de muchas revoluciones, y cuando le dicen como que echan a los humanos que eran los dueños de la granja y se toman la granja a los animales, y los cerdos que empiezan lentamente a estar en poder, le dicen a la gente, a los otros animales, oye, nosotros vamos a construir un molino que va a hacer que tengamos electricidad, que ustedes van a tener que trabajar 3 días a la semana, van a trabajar mucho menos y van a ser mucho más felices. Y en la práctica eso no pasó. Entonces, no sé si con más tecnología vamos a trabajar menos, quizás sí vamos a trabajar en cosas más entretenidas, que es un poco lo que estamos haciendo. Y esto, no sé si haber hecho un podcast y estar haciendo esto toda la semana puede haber sido hace 10, 20, 30 años. Pero sí, soy un poquito más cauto de que vamos a ser todos más felices gracias a la inteligencia artificial. Pero llevándolo o volviéndolo a la práctica de lo que hemos hablado, creo que fue una muy buena forma la inteligencia artificial de aplicar esta metodología. Le vuelvo a recomendar, yo no he leído, pero el libro de Marathon es lectura obligada, yo creo, en muchos MBAs y lugares para poder invertir mejor. Entender esto de los ciclos, entender el fijarse en la oferta más que la demanda. Y tú que estás escuchando y quizás estás pensando con lanzarte con un negocio, aprovechate de todo esto. Esta plata que se están gastando los grandes players para hacer un freerider y construir un negocio que hace 5 o 10 años era imposible de construir. ¿Algo más que agregar antes de darle un cierre a este lindo capítulo?
Sí, lo único que agregar de nuevo, enfatizar, enfocarse en la oferta y no en la demanda. La demanda es muy difícil de predecir. También ser muy consciente de los sesgos propios que uno va generando como inversionista. Y también la administración de proyectar lo reciente en el futuro. Eso es un error que cometemos, un error cognitivo que cometemos todos, así que estar siempre consciente de eso, enfocarse más en un poco los crecimientos a través del ciclo, más allá de lo que ha pasado en el último tiempo.
Sí, yo creo que un poco en línea con lo mismo. Yo no sé si en 3 años más vamos a estar usando ChatGPT. Entiendo que incluso la demanda de ChatGPT se ha bajado un poco. O no sé si ha bajado, pero ya no es como el gran boom que era hace un año.
Ahora es Bitcoin, ¿ya? De nuevo.
Ya hablando de Bitcoin, claro. En su minuto se creó mucha oferta de criptomonedas y se hicieron pedazos. Pero se creó la infraestructura para las criptomonedas. Entonces, no sé qué va a pasar con AI, si va a ser efectivamente una burbuja. Pero sí creo que es mejor tiempo invertido pensar en la oferta, y obviamente más que tratar de predecir la demanda. Y a lo mejor cerrar con algunas recomendaciones. Como siempre, ya hemos hablado bastante de este libro, Capital Returns, de Ed Chancellor, sobre las cartas de Marathon. Lo estoy mostrando acá, pero se llama Capital Returns. Está en Amazon. Lo encuentran en Amazon. Y a lo mejor también recomendar las cartas de Nick Sleep. Para nosotros, por lo menos en el fondo, es como casi leer las cartas de Buffett. Nick Sleep se salió de Marathon con Kai Zakaria y hay una recolección, hay un PDF que pueden encontrar en internet con todas sus cartas.
Que cerraron el fondo porque ya no sabían en qué invertir, ¿o no? Y que Warren Buffett era de sus inversionistas.
No, ellos lo que hicieron es básicamente tuvieron retornos espectaculares, eran súper concentrados, ¿ya? En 5 o 10 acciones, tuvieron retornos espectaculares como por 15 años y crecieron como crecieron en el fondo bastante y en su minuto dijeron, el mercado está muy competitivo, tenemos 3 empresas que son tremendas empresas y además nos queremos dedicar a una fundación y esas 3 empresas al final dejaron toda su plata invertida, le volvieron la plata a los inversionistas y les dijeron, si quieren, mantengan estas 3 inversiones que tenemos, que recomendamos, que es Amazon, Costco y Berkshire. Y eso fue como el año 2008, o sea, le ha ido espectacular. Si tú dirías esas 3 inversiones del 2008, te ha ido espectacular. Y sí, como siempre, recomendar el podcast de Acquired, que habla de Capital Allocation, mucho de NVIDIA, de AWS, de Amazon. Y hay un podcast también que tienen con, que si les interesa aprender más de las.com, que se llama The Internet History Podcast de Brian McCullough, que ahí también cuenta bastante de la historia de AOL y de todas estas empresas de telecomunicaciones que terminaron quebrando.
Les dejamos todas las recomendaciones, como siempre, en las notas del capítulo.
Vamos a innovar en este. Vamos a dejar una guía que acompañe el capítulo, porque es demasiado material.
Buenísimo. Y nada, pues creo que con eso van a hacer un tremendo allocation de su tiempo, para que sigan aprendiendo, para que sigamos aprendiendo juntos. Y para que sigamos compartiendo estos tremendos capítulos de los fundamentos, de los cimientos, a invertir bien tu tiempo, tu plata y todo lo que se te ocurra. Así que esperamos que se haya entretenido, que nos sigamos escuchando la próxima semana. Sigo emocionado, nos seguimos acercando al capítulo 100, pero a velocidades inimaginadas. Y si les gusta lo que estamos haciendo, recuerden seguirnos, compartirlos. Hay capítulos para todos los gustos y colores. Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, Diego. Pablito, un placer como siempre. Nelson, que te queden bonitos los videos. Y nos vemos la próxima semana.
Animales.